Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antin Teruel en COPE más Castellón. Hoy, 17 de mayo, San Pascual, día grande en las fiestas de Villarreal. A las 11 ha empezado la misa pontifical en la Basílica de San Pascual, presidida por don Casimiro López, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón. Alberto Marco y Paz Ferrín nos darán buena cuenta de cómo se está desarrollando. También quiero hablarte de Nayar Systems, que cumple 15 años. De Bambando Turismo y Experiencias con Ivanoa Ortega, que siempre, siempre nos descubre nuevas visitas guiadas por Castellón. Nuestro espacio Caritas Contigo. Nos vamos a marcar unos boleros con el grupo Jacaranda. Y Alberto Marco con Pamesa y Ceracope nos hablará de las últimas noticias del sector azulejero. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo tenéis la actualidad? Bon Norache, de momento.
Sí, a Soleillat y ya prácticamente que l'estiu está donant ya sus primeros pasos. El Port de Castelló ha crescut en aquesta primera part de l'any en un 14,4% en tràfic total de rodalies. El major tràfic els registren els granels sòlids. El tercer país que compta amb majors exportacions des de Castelló és Rússia. I a l'abril es van tancar les importacions procedents d'Ucrania. No arriben importacions procedents d'aquell país com a conseqüència de la invasió de Rússia. Dia de Sant Pasqual, com deies, a més d'aquesta missa pontifical en la Basílica, aquesta vesprada hi ha processó a les 6:30, a les 2 tenim la mascleta en la plaça de la Panderola i a per la nit concurs d'empedrats. En el capítol de successos, la Guàrdia Civil investiga una persona, Alcalá de Xivert, que posseïa dos explotacions ganaderes en les que han mort sis reses braves i una quinzena d'animals han sigut trobats amb evidents signes de desnutrició. Se l'investiga per un presumpte delicte de maltracte animal. Veterinaris de la Generalitat han pogut salvar la vida de 13 de 15 animals en total, també d'una llegua i d'un gos. I la Guàrdia Civil investiga altra persona, un home de 64 anys, per vertir substàncies tòxiques a una xarxa de subministre d'aigua, lo que podria ser un delicte contra la salut pública. Ha ocorregut a un polígon industrial de la Vall d'Uixó, lo que va obligar a tallar el subministre d'aigua durant dues setmanes, degut al gran índex de contaminació que presentava l'aigua potable, aplicant a superar en 1000 vegades els valors màxims que estaven permesos.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Villarreal Guite jornada de descans. El equip d'Emery tornarà demà als entrenaments per a preparar el partit del diumenge front al Futbol Club Barcelona, pendents de tres jugadors, de Raúl Albiol, Foiz i Coquelén. El Castellón ja prepara el partit del dissabte front al Barça B. Els Escobar encara tenen una xicoteta possibilitat de play-off, encara que pareix impossible. Estan a 5 punts quan queden 6 per disputar. I en ascens de preferent la tercera federació, la Unió Deportiva Vall d'Uixó es medirà al Buñol i el Borriana al Rayo Ibense. Tenim tallada per obres la CB148 a Cabanes i circulació condicionada a l'AP7 a Xilxes i Peníscola, CB10 a Borriol i CB15 a la Pobla Tornesa. I com deies en l'oratge, bon dia, temperatura de 25 graus i atenció perquè aniran pujant les temperatures els propers dies. Finalitzarem la setmana dissabte i diumenge amb temperatures propet dels 35 graus a l'interior de la província de Castelló i dels 30 a la façana litoral. Temperatures pràcticament que poden ser de rècord per a un mes de maig. Hem passat de molta pluja, ara molt de calor i a plegar l'estiu. Previsió, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados, aunque en zonas de montaña crecerá nubosidad de evolución diurna y no se descarta algún chubasco aislado y ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más altas en zonas del interior, con máximas de 26 grados en Castellón de la Plana y de 25 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará flojo y de dirección variable, aunque tendremos intervalos de viento del este y del sureste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna a partir del mediodía en el interior, sin descartar algunos chubascos dispersos y ocasionalmente tormentosos. Por último, las máximas mañana serán de 28 grados en Castellón de la Plana y de 26 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues ya tenemos prácticamente el verano aquí. Ahora mismito vamos a repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo y titula lo siguiente. Oltra presenta el plan de las residencias 7 años después. Promete 14 puntos de asistencia en el interior ante la despoblación. En cuanto a la foto central, se hace eco de que Puig pone como foco reorientar la gestión para atraer inversiones. Un consejo remozado para un ciclo nuevo. Por su parte, el Mundo Castellón al día titula que hay más presión en las UCI por el fin de contratos y camas COVID. La Plana, General y Vinaroz tienen una alta ocupación en sus unidades tras la fase segunda de la pandemia. CESIF denuncia la falta de personal por el fin de contratos y el cierre de UCI COVID. Y en cuanto a la foto central, se hace eco de la NIT de la Chulla en Villarreal. La NIT de la Chulla ilumina Villarreal. Pues así están las cosas este 17 de mayo. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, nos vamos a desplazar directamente a la Basílica de San Pascual. Alberto Marco, ¿cómo va la misa? Hola. ¿Alberto? No tenemos. Ahora, ya, te estoy hablando yo bajito y entonces tú no me oyes, pero es por respeto porque la misa está en marcha, está en funcionamiento.
Están en el momento de la comunión ahora mismo aquí en esta misa pontifical, como bien decimos, esta misa en honor al patrón de Villarreal y al patrón de la diócesis de Segorbe Castellón, a San Pascual, que arrancaba a las 11 de la mañana esta santa misa pontifical, como siempre presidida por el obispo de la diócesis, de Monseñor Casimiro López Llorente, y concelebrada por los sacerdotes de la Ciprestazgo de Villarreal. Destacar, como era de esperar, que ya con el regreso de lo que viene a ser la normalidad, pues la basílica está llena ahora mismo, pues como decimos, con toda la cuestión de la comunión, pues vamos a estar un rato hasta que finalice, porque es muchísima la gente que se está acercando a recibir la comunión. Y como bien comentábamos, pues esta recuperación pues se está notando, y lo que también se ha recuperado un poco es todo lo que nos ha comentado en su homilía el obispo de la diócesis, de nuevo pues resaltando, por ejemplo, cuestiones como la santidad y la humildad de San Pascual Bailón, y que también ha reaccionado con dos temas de actualidad. Por un lado, hablando de la humildad, ha hablado de todo ese favor por los demás, y en este caso lo ha reaccionado también con toda la labor que se está haciendo con los refugiados que llegan procedentes de la guerra de Ucrania, y evidentemente Monseñor López Llorente lo que ha hecho es también relacionar esta misa pontifical con el año jubilar diocesano que se está celebrando ya en la diócesis de Segorbe Castellón, y lo ha hecho pues eso, relacionando que todo este año jubilar con estos valores de santidad y humildad de San Pascual Bailón. Como decimos, pues la misa todavía en marcha, todavía le quedan unos minutos para finalizarla. Tras ello se realizará la visita a San Pascual en su Real Capilla y el canto de los gozos, y ya para la tarde seguirá más la actividad, ya que a las 4 será la tradicional enramada y a las 6:30 arrancará la procesión general a San Pascual, que arrancará aquí en la Basílica con el mismo final y que recorrerá las principales calles del centro de la localidad. Tras ello habrá una nueva Santa Misa en este día grande de las fiestas en honor a San Pascual aquí en Villarreal, y que ahora mismo pues estamos aquí fuera en la puerta y vemos pues esa enramada ese escudo que ha quedado como recuerdo, esa ofrenda que vivimos
ayer.
Ya no queda ningún resto de...
Ya lo han quemado, ¿no?
De la carroga, hombre, sí. Ya lo quemaron ayer.
Lo quemaron ya, no ha quedado
ya
resto.
Han tenido que limpiar y todo. Sí. Sí, queda un poco de arena, que es lo normal, pues que se ha quedado un poco de arena del fondo, de la arena húmeda, pero ya como decimos, ya está todo limpio y todo preparado. Ya vemos incluso muchas sillas porque, como ya te decía, a partir de las 6:30 esta tarde vamos a tener esa procesión en honor a San Pascual.
Estaba escuchando ahora mismo, no sé si será la Coral San Jaume o Les Veus de Cambra o la Orquesta Supramúsica y uno musical de la Lira que van a intervenir, están interviniendo de hecho en la misa. Se estaban oyendo ahí unas voces. Acércanos un poquito, que las disfrutemos.
Toda la parte musical está siendo, corre su carga a su parte, con la dirección de Alfredo Sanz y Corma, con el órgano de María Isabel Casalte. Justamente cuando me acerco es cuando han acabado de tocar.
Justamente.
No vamos a poder escucharlo, con lo cual, pues, pero sí, la verdad es que, como siempre, dándole mucha emoción y dándole ese toque especial a esta misa pontifical aquí en la Basílica de San Pascual.
Pues nada, como ahora mismo no están cantando, no cantes tú, no es preciso, que tenemos un día muy bonito y fantástico. Luego volveremos contigo dentro de un rato para que nos cuentes ya la homilía total de don Casimiro López Llorente. ¿Vale?
De acuerdo.
Vale, hasta luego, compañero.
Ahora.
Dile a los demás que voy viniendo, ya no sabe más si vas mintiendo. Cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás.
Herrera en COPE.
No COPE más Castellón.
Estar informado.
De desastre, tu locura irrumpe cada verso que te di.
Y por supuesto, hoy es un día muy importante en Villarreal porque es el día de San Pascual, el día del patrón, 17 de mayo, pero también hoy es el Día Mundial del Reciclaje.
Es cosa de complicidad, ¿no ves que se esfumaron nuestras ganas?
Y también es un día muy especial para Nayar Systems, que cumple 15 añitos. Raúl Puchol habla con Alexis Nadal.
Esta semana es muy especial también para Nayar Systems. En 2007 se inició un proyecto que precisamente en este año 2022 y más o menos en esta semana cumple 15 años. Una evolución que ha tenido también ese altibajo que nos paralizó prácticamente a todos, como fue la COVID, como fue la pandemia, pero dentro del espíritu que siempre ha marcado a Nayar Systems han sabido evolucionar. De ello vamos a hablar con su CEO, Alexis Nadal. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Parece increíble, han pasado 15 años.
15 años ya, sí. Y como dices, pues hemos vivido épocas muy, muy especiales.
Especiales, inesperadas y que ha habido que superarlas.
Pues sí, la verdad es que sí. Desde en 2007, bueno, pues recordemos aquella crisis que comenzó en aquella época. Y bueno, y la empresa en esos 5 primeros años, con una crisis muy aguda, pues nació. Y bueno, y se consolidó dentro del sector del mundo de los ascensores y demás, ¿no? Conectados, ascensores conectados a internet.
Era lo que ahora conocemos ya como, no sé si inteligencia robótica o qué nombre, porque todo va evolucionando y que en aquel momento desconocíamos por completo.
Pues sí, la verdad es que primero hablábamos del machine to machine, el M2M. Y bueno, todo esto se ha convertido en IoT, el Internet de las Cosas. Y ahora pues ya se está hablando de inteligencia artificial y mantenimiento predictivo.
Es un sector tan evolutivo que sorprende que se pueda llegar de la manera que llega Nayar, como ahora se denomina, después de 15 años.
Pues sí. La verdad es que ha evolucionado muchísimo. Haz cuenta que cuando empezamos en 2007, los ascensores estaban conectados con líneas de teléfono fijas. Y ahora todos los ascensores tienen una línea de teléfono móvil. Pero es que en 2007 no había posibilidad de que un ascensor tuviera una línea de teléfono móvil. Imagínate la evolución, y los móviles ya los tenemos dentro de nuestras vidas como algo muy, muy habitual.
¿El ascensor por datos ya funciona o está por llegar?
Sí, bueno, realmente Los ascensores envían pues todas las alertas por datos, pero la llamada de emergencia se sigue haciendo una llamada de voz convencional, aunque le queda ya muy poquito esto.
En ocasiones tenemos noticias que nos vienen precisamente desde el ejército con la subdelegación de defensa, que nos hablan de que siempre hay sistemas que luego se pueden utilizar en la vida diaria, ¿no? Ahí es un poquito, ¿no? No sé si es Nayar el CNI de la tecnología para adelantarse un poquito a las cosas también, ¿no?
Bueno, la verdad es que la tecnología es completamente transversal, lo único que muchos sectores industriales, pues son bastante tradicionales y les cuesta adoptar nuevas tecnologías. Y sí que es cierto que en Nayar nos hemos especializado en conectar máquinas a Internet, máquinas que estén aisladas, pues como una máquina de vending, una caldera de calefacción central o un ascensor. Uh-huh. Están aisladas para la gente que los mantiene, nos hemos especializado ahí. Y sí que yo te diría que Nayar ha ayudado a que muchos de estas máquinas hayan evolucionado.
¿Y de qué está más contento de esta evolución que también ha tenido Nayar, el CEO?
Bueno, la verdad es que es satisfactorio. Es satisfactorio haberte desarrollado en Castellón. Aquí una empresa como Nayar tendría que haber migrado a Barcelona, a Madrid, pero gracias a Internet, nosotros ya fuimos una empresa que nacimos en Internet, nos hemos podido desarrollar perfectamente aquí. Bueno, podría haber sido aquí o en una ciudad más pequeña, pero eso es lo que me llena de orgullo, ¿no? De que estamos todos aquí en la tierra donde nos vio nacer y es muy importante para nosotros.
Fíjese, fijaros que cuando llega la pandemia, cuando llega el confinamiento, muchas empresas descubren el teletrabajo, el poder trabajar a distancia, y Nayar ya lo había hecho.
Sí, no. No te creas tú que en Nayar tenemos unas oficinas espectaculares, ahí en la avenida Casaldú, y la gente, pues, la verdad es que cuando abrimos las oficinas nadie quería trabajar en su casa, todo el mundo quería trabajar en las oficinas. Tenemos ahí, pues, la verdad, pues, futbolín, teníamos un comedor. Y sí que es cierto que la pandemia nos ha cambiado, la gente ya se ha hecho suyo el teletrabajo. Tenemos mucha parte de todo el mundo en Nayar Systems tiene un porcentaje de teletrabajo en función de las actividades que realizan, pues unos los tienen más elevados o menos. Pero bueno, hay gente que está haciendo ahora mismo un 60% de teletrabajo contra un 40% de presencialidad. Y bueno, el resto estamos en un 70-30. Yo estoy un poquito más porque me gusta ir allí a las oficinas y estar al pie del cañón, pero bueno.
El Nayar Systems Building, que recuerdo fue en 2019 cuando se inauguró, parece que haya pasado mucho, pero claro, como hemos tenido la pandemia, no sé si ha pasado mucho o poco. Durante la pandemia se decide abrir sede en Shanghái, complejo ahora tal y como está la situación, pero no habéis parado.
Sí, la verdad es que desde que inauguramos el Nayar Building, la verdad, tenemos la sensación de que aunque hayan pasado 3 años, lo hemos disfrutado muy poco. Pues porque han habido confinamientos, porque ha habido mucho teletrabajo, y parece que es ahora mismo cuando hemos recuperado cierta normalidad. Y bueno, eso ha lastrado, lógicamente, al equipo humano. El equipo humano, pues, necesita sentirse arropado, necesita trabajar en equipo, y aunque gracias a la tecnología eso se ha podido llevar a cabo, la verdad es que son épocas complicadas para todos, para empresas tecnológicas y no tecnológicas.
Alexis Nadal, CEO de Nayar, en su 15 aniversario entraba en la página web a ver cómo iban las cosas y me sorprendía gratísimamente la foto del equipo. Casi no cabe en la pantalla, ni en la pantalla ni en la cámara. Eso significa que ese crecimiento ha sido también desde el punto de vista humano.
Sí. Sí, al final una empresa como la nuestra, lo más importante es el equipo humano. El conocimiento está en esas personas, el conocimiento y la experiencia. Entonces, bueno, muy buena parte, toda la parte de éxito es gracias a este fabuloso equipo que tiene Nayar Systems.
Con una media de edad que debe rondar los 30 años. Aproximadamente.
Tienes buen ojo.
Tienes buen ojo. Muy joven, es decir, que acabada de formar, cogiendo experiencia.
Sí, además nosotros somos una empresa que solemos acoger estudiantes, tanto de la universidad como de los ciclos formativos. Ay. Se suelen quedar a trabajar algunos de ellos con nosotros y eso rebaja mucho la edad. Tenemos gente ahí que bueno, que tiene 20 y poquitos.
Bueno, bueno, pues nos alegra también conocerlo. ¿Qué planteamientos tenemos en esta situación en la que nos encontramos ahora para seguir creciendo, Nayar?
Pues en Nayar System siempre hemos crecido y es lo que pensamos que vamos a hacer, vamos a seguir creciendo. Como he dicho, somos una empresa ya muy consolidada en los sectores y eso permite que podamos llegar a clientes más grandes, clientes que aprecian mucho, pues incluso multinacionales, que aprecian mucho pues toda la I+D que llevamos durante estos 15 años. Y bueno, ese crecimiento en estos momentos se está fructificando. Se está fructificando porque estamos poniendo tecnología en todos los rincones del mundo.
El I+D más I, ¿cuánto de importante es para Nayar?
Nosotros el I+D más I lo llevamos en el ADN, en nuestro ADN. Desde que nacimos, bueno, esto siempre ha sido un negocio que empezó con un I+D, ha continuado siéndolo. Hemos creado multitud de productos y de soluciones, algunos salen y algunos no, que es lo que tiene el I+D más I. Y es la importancia de seguir adelante, de seguir innovando y ser pionero en todo lo que tú haces. Porque si no inviertes en I+D más I, no puedes crecer, te quedas completamente paralizado. Verás cómo la competencia te pasa por encima de tu cabeza, por la izquierda, por la derecha, por todas partes. Con lo cual, desde aquí hago un llamamiento de que nadie se olvide del I+D más I.
¿En qué momento nos encontramos, por tanto, en este 15 aniversario y cómo lo pensáis celebrar? Si es que se celebra, o se invierte, o a ver cómo lo hace Nayar.
Estamos en un momento muy de consolidación de empresa. Realmente dentro del sector este de la tecnología nos sentimos ya como una empresa que de alguna forma contamos, ¿no? Somos una empresa importante dentro de este sector y lo que queremos es consolidar ese sentimiento y bueno, lo vamos a celebrar porque en Nayar nos gusta celebrar mucho las cosas, la verdad es que sí. Y el día 28 vamos a tener lo único que va a ser una celebración más íntima con los trabajadores y, bueno, y ciertos acompañantes. Y va a ser una celebración más íntima, pero no por ello va a ser menos importante.
De ahí el factor humano, ¿no? La importancia que le dan a Nayar.
Eso es.
Pues va a ser el día 28, ese 15 aniversario que también estamos conmemorando radiofónicamente con quienes son el Premio COPE Castellón a la Creatividad Empresarial e Internacionalización, ese premio que recibieron en 2019 precisamente cuando se inauguró el propio edificio y unos meses antes de la inauguración de la sede en Shanghái, que en este momento, pues como nos está contando Alexis Nadal, tal y como está la situación por allí, pues está todo pues paralizado, ¿no?
Está
todos
muy
los proyectos.
Parado.
¿Cambia mucho los, ya que dice lo de los ascensores en esa parte del planeta, a otra parte del planeta? ¿Son más tecnológicos ellos y hay cosas de allá que todavía no hemos podido aplicar, por ejemplo, aquí en España o en Europa?
Pues gracias a Dios, ¿no? Resulta que España tiene una tradición muy, muy fuerte en ascensores. Para que nos hagamos una idea, España tiene como el doble de ascensores que Reino Unido, cuando Reino Unido pues tiene muchísima más población. Pero bueno, por la forma de edificación y todo, y que nos gusta poco subir por las escaleras, pues nos ha hecho instalar muchos ascensores. ¿Y esto en qué se ha traducido? En que España tiene una industria del ascensor muy importante y muy pujante. Entonces los chinos, que no son tontos, aprecian la tecnología que viene de España en los ascensores.
Mira.
El problema será que no nos adelanten.
Bueno, pues para eso está la competitividad, ¿no?
Efectivamente.
Desde Nayar, su CEO, Alexis Nadal, enhorabuena, felicidades por estos 15 años y a seguir marcando el ritmo de este sector tan importante a nivel mundial.
Bueno, pues muchas gracias y que paséis buenas fiestas también.
Y gracias por compartirlo con los oyentes de COPE este 15 aniversario de Nayar.
Bueno, pues seguiremos subiendo y bajando. Muy seguros. Enhorabuena, Nayar Systems. En un momentito, Bambando Turismo y Experiencias con Ivanoa Ortega.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
En Óptica Chabrera y Conesa queremos que veas bien sin gafas ni lentillas y sin necesidad de operarte. Corregimos tu miopía incluso si tienes astigmatismo, porque no hay nada como una buena visión. Si nunca has tenido buena visión, este es el momento de ver bien y olvidarte de todo sin pasar por quirófano. Te ofrecemos un método seguro y efectivo para la recuperación de la visión sin operación. Pide cita previa en el 964-83-6803. Óptica Chabrera y Conesa, en Avenida Pío 1265, Villarreal. Tu óptica de referencia para Villarreal y para toda la provincia.
Si estás en Villarreal viviendo las fiestas de San Pascual, no olvides que el Boncata más mediterráneo está en Villarreal. La María más dulce y mediterránea está en Villarreal. En la Avenida Mediterráneo, Dolceta de María, la cafetería con bocaditos entre horas, junto Delegación de Hacienda. Boncata, su nombre lo dice todo. Boncata, más bueno y mucho más que un bocata. Frente piscinas y Urema Requena, desde la Avenida Mediterráneo, desde Dolceta de María y Boncata, felices y sabrosas fiestas de San Pascual. L'Escola canta Castelló. Més de 1000 xiquets i xiquetes preparades per a cantar, ballar i gaudir amb la banda municipal. Tota una gran festa musical amb l'alumnat de les escoles de la ciutat. Apunta't la data. Aquest dissabte 21 de maig a les 6 de la vesprada a la plaça de Bous de Castelló. Regidoria d'Educació, Ajuntament de Castelló.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
Des de Rural Nostra Villarreal, bones festes de Sant Pasqual.
El nostre equip treballa per oferir als veïns de Villarreal condicions i serveis de qualitat amb una atenció personalitzada i propera. Pensem en tu, que busques una banca ètica en la que confiar de veritat. Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, també a Villarreal.
Des de la plaça Major d'Esset, bones festes Villarreal.
Dale una vuelta a la decoración de tu hogar y actualízate con Pinturas Cadroy.
Tienes infinidad de colores para elegir y acertar y muchas soluciones para darle un aire nuevo a tu casa.
Microcementos, papeles pintados, suelos laminados, moqueta...
Y todo el asesoramiento de un equipo a tu disposición.
Pinturas Cadroy, Polígono Tesosur, Castellón.
Orenga, Finestres i Vidres desitja a tota la gent de Villarreal i visitants unes bones festes de Sant Pasqual. I ara que tornem a gaudir de la festa al carrer, és bon moment d'aïllar-se del soroll i també del calor, amb la qualitat d'Incerco i acabats de Zenim. Passa't pel showroom d'Orenga, Finestres i Vidres i coneix el millor per aïllar-te del soroll i també del calor. També tramita les ajudes de la Generalitat. Carrer Michalopse davant del Parc de la Mayorasga, Villarreal, i a orengafinestres.com. Des d'Orenga, Finestres i Vidres, bones festes, Villarreal!
Han venido de Japón a Castelló para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castelló, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castelló, todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
De verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir esperando un...
Unas buenas zapatillas, ropa cómoda. Ahora últimamente está haciendo calorcito, pero bueno, eso no significa que no podamos salir a disfrutar y callejear por Castellón. ¿Por qué? Pues porque con Bambando Turismo y Experiencias lo primero que hacen es eso, pasearte por Castellón para que veamos lo que realmente importa e interesa. Ivanoa Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antín, y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien, estamos pues en plenas fiestas de Villarreal y, sí, y también queremos pues disfrutar de Castellón. ¿Qué hicisteis el fin de semana pasado, Ivanoa?
Pues primero de todo buscar la sombra.
Sí, ¿no?
Esto es importante.
Sí, sí.
Intentar buscar la sombrita mientras hacemos las visitas porque parece que estamos casi de repente en verano. Pero bien, pues fíjate, el sábado por la mañana, de la mano del Ayuntamiento de Castellón, de Turismo, pues hicimos nuestra visita a Modernismo y la llegada del ferrocarril. Entonces nos metimos ahí en principios del siglo XX, con esa visión tan distinta y cómo ha evolucionado primero el transporte, qué importante fue cuando llegó el ferrocarril, ¿no?, a todas partes, ¿no? Que fue uh-huh. También una evolución a nivel económico, etcétera. Uh-huh. Y luego también pues hablar un poco de esos edificios que todavía quedan en la ciudad, ¿no? Que se conservan también y qué importante el preservar el patrimonio, algo que es muy reciente, ¿eh? Porque sabemos que durante siglos y siglos lo que se ha hecho ha sido reutilizar lo que había para construir nuevas cosas, ¿no? Y esa era la idea. Y luego el domingo por la mañana hicimos otra visita, también está en este caso de la mano del MUC de Castelló, medieval, también buscando esos vestigios que son pocos pero existen dentro de la ciudad de Castelló, pues eso de esos inicios de la ciudad, ¿no? De esos restos de muralla, etcétera. Pero, como te decía, buscando la sombra.
Buscando la sombra o en un momento dado un buen sombrerito que quedan buenísimos, también podemos arriesgar un poquito más.
Uh-huh. Exactamente. Cosa que recomendamos también para este fin de semana, porque creo que dan temperaturas de verano.
Sí, también. Están comentando desde AEMET que vamos a subir a casi 30 o 31 o 32, más o menos esa es la previsión que hay. Así es que fresquitos, con ropa cómoda y con un sombrero.
Exactamente. Y fíjate, proponemos para este fin de semana, haremos el domingo por la mañana a las 11, una visita muy curiosa, le llamamos Herencia Labradora.
Herencia Labradora,
sí,
vale.
Porque fíjate, Castellón, qué importante, ¿no?, la agricultura en nuestro desarrollo, ¿no?, y como ciudad y como lugar, ¿no? Y sí que es verdad pues que ha habido una evolución de esos inicios, que siempre se ha vivido de la tierra, pero luego hubo un desarrollo muy importante con cuando teníamos el Castell Vell en el siglo XI, siglo XII, ¿no? Que era zona musulmana, luego también cómo se fue desarrollando, y la verdad es que es una visita para hablar un poco de esos vestigios y luego también de una parte muy interesante de la ciudad, que es el Raval, que son esos barrios que surgieron extramuros, donde, pues eso, vivían los agricultores. Pero fíjate que me gustaría hablarte de uno de los puntos que visitamos, la Plaza María Agustina, que ya hemos hablado alguna vez aquí.
Ajá, esa plaza que ahora ya tiene una circulación normal, pero que siempre ha sido al revés, al contrario del resto del mundo.
Del
mundo. Decir.
Sí. Sí, pues esa plaza que, fíjate, era conocida como la Plaza del Tol, porque era un lugar donde se acumulaba mucha agua, porque ahí venía el agua del descargador, que se llama, y comunicaba con la acequia mayor que pasaba por la calle Gobernador. Y tú fíjate que si nos fijamos en la plaza, aún encontramos esa pista de la acequia mayor, que hoy en día está toda enterrada, evidentemente. Si nos ponemos en la plaza mismo,
¿sí?,
miramos al suelo,
¿sí?,
justo a la altura más o menos de donde está en subdelegación de gobierno,
sí,
en el suelo vamos a ver unas trampillas.
Unas trampillas para el agua, vale.
Que nos dice que por ahí iba la acequia mayor, que fue tan importante, claro, porque para esa nueva construcción de la vía de Castelló fue muy importante que Jaume I en esos permisos de traslado pues dio permiso para utilizar el agua del Mijares, que tuvimos que repartir con nuestros vecinos, cosa que siempre ha habido ahí polémica, ¿no? Pero fíjate, si hablamos del agua, que claro, tan importante para el desarrollo de la agricultura, a diferencia de Valencia, que la administración del agua pertenecía a la comunidad de regantes, que hoy en día sabemos que todavía se sigue celebrando casi de forma también testimonial ese momento, ¿no?, de decisión de los regantes, etcétera, que lo vemos muchas veces ahí en la Plaza de la Virgen, pues en Castellón, digamos que el agua, la jurisdicción del agua era del ayuntamiento.
Ajá. Tú te estabas refiriendo en Valencia al Tribunal de las Aguas.
Efectivamente, que es uno de los tribunales más antiguos que
más
hay
antiguos,
en el mundo.
Sí, y que aún continúan haciéndolo y además es un referente turístico también.
Efectivamente. Pues aquí, en cambio, lo que es el tratado del agua y las normas, pues era del ayuntamiento. Y el sequier era el responsable municipal del mantenimiento y cuidado de la acequia mayor, tan importante. Y además, curiosamente, se nombraba el 26 de diciembre, el segundo día de Navidad, y ese día el ayuntamiento nombraba al sequier y luego también nombraba al sacrista de la ciudad.
Ajá. Era un día, entonces estaba
era un día importante.
El sequier, que es el que más o menos organizaba todas las sequías y los riegos,
sí.
Y el sacristán, ¿has dicho?
Sí, 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 claro, de la
¿sacristán?
Iglesia.
Ah, muy bien.
Era ese mismo día, eran nombrados, ¿no? Por parte
vale.
del uh-huh. ayuntamiento, exactamente. Y fíjate, para llevar a cabo las normas que había de utilización del agua, que eso estaba todo escrito en el libro del sequier, eso había unas normas muy muy estrictas, claro, necesitaba ayudantes, que eran los guardianes de la acequia,
uh-huh.
que eran los que vigilaban que no hubiera trampas ni hechos fraudulentos, porque claro, la gente pues intentaba, imagínate, pues hacer un pequeño agujero, unos talpones para que el agua corriera más por su campo, o claro, es así, o por ejemplo los molinos, tú sabes que había muchos molinos en la ciudad, entonces querían aumentar lo que se llamaba la regolfa o el embalse, porque si les llegaba más agua, luego claro, su molino iba más rápido, con lo cual producía más, imagínate. Bueno, pues ahí estaban los guardianes de la acequia, ahí vigilantes de que la gente no hiciera trampas. Porque claro, el agua, como decía, tan importante, y luego también hablaremos, por ejemplo, de una de las sequías que hubo más importante, que fue en 1425.
¿Hay referencia a eso? ¿1425?
Sí, hay escritos de esa fecha, que fue una de las sequías más duras. Entonces, fíjate, por eso te decía lo de la importancia del agua. Y ya además hablaremos, claro, pasa la calle Gobernador, la sequía mayor. ¿Y qué hay cuando hay una sequía mayor? Pues están los molinos de alrededor, ¿no? Entonces,
claro.
Si vamos hacia la avenida Capuchinos, pues ahí que encontramos, pues el primer molino. Claro, que se llama así por eso, porque había un molino, lógicamente. Además, si ahora visualizas la plaza, nos han dejado en la misma plaza esa balsa que había alrededor del molino, la tenemos en la propia plaza, que tenemos una parte que es como más que está más hundida del resto de la plaza, y eso es pues la balsa que tenía el molino. ¿Y de qué eran los molinos que había en Castellón?
Esa es la pregunta que me vas a hacer hoy, ¿trampa?
No, trampa no.
Ah, vale. ¿De quién eran los molinos?
¿De qué eran? ¿Qué molían?
¿Molían trigo? No.
Claro, estaban los molinos harineros, muy bien. muy bien, Antín, claro.
Pero
luego estaban los molinos.
Pero cuando me has hecho la pregunta, Ivanova, ¿de quién eran los molinos? Digo, pues de los molineros, ¿no? Pero...
Efectivamente, además es que te digo una cosa, lo que es la explotación de los molinos eran de persona, ¿no? Y además...
¿Te refieres a que eran particulares?
Sí, eran privados.
Muy bien, privados, muy bien.
Y luego tenían, claro, cobraban un cheche, el cheche, que es una decimosexta parte de lo que molían, era lo que se quedaban.
Ajá, del trigo, muy bien.
Luego también había molinos de arroz.
Uh-huh.
Claro, ¿dónde estábamos? Que teníamos arroz también.
También.
Luego estaba molinos de caña de azúcar.
Ah, mira, también.
Y luego había molinos de batán.
Ahí ya me lo explicas.
Pues el batán, ¿qué es? El batán son paños de tela, los telares artesanos.
Mira.
Claro, entonces, uh-huh. Digamos que era lo que se necesitaba, pues tenías parte que era de la agricultura, de la comida, etcétera, y luego otra parte, pues eso, los telares para poder vestirse, las telas para trabajar con ellas, pues también había telares de batán.
Y todo esto movido por el agua. El agua, como siempre, fundamental
importante.
E importante, que aún sigo siéndolo hoy por hoy, ya sabes.
Totalmente, en fin. Totalmente. Haremos esta visita, pues hablando de, entre otras cosas, estas, ¿no? La utilización del agua y la importancia de los molinos.
Ivanoa Ortega, siempre nos enseñas algo. Bambando Turisme y Experiencias. Y, evidentemente, dinos cómo se puede apuntar la gente, qué tiene que hacer y a qué hora más o menos tenéis previsto a realizar estas visitas.
Muy bien. Bueno, como siempre, nuestra agenda en bambando.com. Y cualquier duda nos pueden escribir un mail o tienen ahí acceso directo a un WhatsApp, que estamos nosotros pendientes de todas las dudas que tengan. Y luego, en esta visita en concreto, como la organiza el Castellón Turismo, pues tienen que irse a la web de castellonturismo.com y ahí acceder a la agenda e inscribirse a la visita, que es el domingo, día 22, a las 11 de la mañana.
Muy bien, yo creo que ha quedado muy clarito. Ivanoa Ortega,
perfecto,
muchas gracias, que vaya muy bien ese recorrido por los molinos de Castellón y a seguir bambando turismo y experiencias.
Gracias y que tengas un feliz día.
Han venido de Japón a Castellón para progresar juntos. Conoce y disfruta tu ciudad. Bambando por Castellón, de la mano de V. Transformando el mañana desde hoy. Bambando por Castellón, todos los martes a partir de las 12:30 en Herrera en COPE más Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa.
Pues de eso se trata, de salir a la calle, de disfrutar fiestas en Villarreal, fiestas de San Pascual, hoy día grande. El fin de semana ya te lo ha contado Ivanoa Ortega.
Voy a ir directa a ti, voy a...
Visita guiada por los molinos de Castellón. El tiempo nos acompaña. Hace calorcito, sí, pero ya lo queríamos, ¿no? Aún me queda mucho que contarte, pero ya nos estamos acercando a la 1:00 p.m. y eso significa que continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Ahora vuelvo.
Me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos, te imagino delante siendo una...
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Más de 2 años después, la frontera de Marruecos en Ceuta y Melilla vuelve a estar abierta. Los pasos del Tarajal y Beni Ensar. Durante todo el día, cientos de personas han cruzado de un lado a otro, como hacían antes del 13 de marzo de 2020. Ese día, Marruecos cerró la frontera como consecuencia de la pandemia y así la mantuvo luego con la intención de presionar a España para que modificase su postura sobre el Sáhara, como finalmente hizo Pedro Sánchez con un anuncio, recuerda, que sorprendió a prácticamente todo el mundo. 795 días, más de 2 años, con unos pasos fronterizos, con el candado echado y con familias que no se han podido ver en todo este tiempo, sí, o comercios que se han quedado sin clientes, o trabajadores incluso que han perdido sus empleos o que se han tenido que coger una excedencia, como le ha ocurrido a Mohamed. Él vive en Ceuta, pasó a Marruecos a ver a su madre, se cerró la frontera y allí se ha quedado atrapado hasta hoy.
Porque estuve un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podían. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Pues una situación que ha hecho mucho daño a muchas familias y a las dos ciudades autónomas que se nutrían del intercambio económico con Marruecos. Y ya lo escuchas, cientos de personas aplaudían esta medianoche cuando se abrían de nuevo los pasos fronterizos. Es una apertura además que se va a hacer de manera gradual para que no haya incidentes ni se registren aglomeraciones. Desde hoy hasta el próximo 31 de mayo solo podrán cruzar los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. A partir de ahí se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder ya sí los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos. Es decir, podrán pasar los ciudadanos marroquíes que tengan un permiso de trabajo reconocido. El resto necesitará la obtención de un visado. Antes de la pandemia, pues había cerca de 5.000 trabajadores transfronterizos, pero ahora, fíjate cómo ha cambiado la situación, los que tienen sus papeles en regla, en vigor, rondan los 200. Se abre la frontera, pero esta ya no va a ser la misma. No volveremos a ver esa imagen de cientos de marroquíes y porteadoras, mujeres con enormes y pesadísimos fardos cargados a la espalda, por ejemplo en el Tarajal, porque se va a perseguir especialmente el contrabando, el tráfico de mercancías. Los agentes de aduanas, al menos en esta primera fase, no van a permitir la entrada de absolutamente nada, ni productos alimenticios, ni de cualquier otro tipo, ni en grandes cantidades, ni en pequeñas. Solamente se podrá pasar con los enseres personales. Bueno, pues hoy empieza una nueva etapa a la que se ha llegado tras muchas negociaciones porque esa frontera no podía seguir más tiempo cerrada. Sabemos que Ceuta y Melilla respiran más aliviadas y esperamos que puedan seguir así porque con Marruecos nunca se sabe qué puede pasar. Pues hay más noticias también destacadas este martes, noticias que te contamos ya a continuación, y lo hace Ángel Correas.
Sí, la de Pilar, y la cosa, la verdad es que hoy viene de récord. La deuda del conjunto de las administraciones públicas aquí en España marcó un máximo histórico en marzo al alcanzar 1.453.000 euros, un 0,85% más que en febrero, lo que equivale al 117,7% del PIB, del Producto Interior Bruto, una barbaridad. La mayor parte de la deuda se concentra en el Estado, seguido por las comunidades autónomas, la Seguridad Social y también los ayuntamientos. Aquí todo el mundo, Pilar, está endeudado. Bueno, el precio del butano se acerca a los 20 euros y alcanza un máximo histórico. Desde hoy la bombona cuesta 19,55 euros, casi un 5% más del último precio establecido. Las causas, la fuerte subida de la materia prima, el gas, de los fletes y la depreciación del euro frente al dólar. Y también las temperaturas van a batir un récord. Esta semana, especialmente en zonas del Valle del Guadalquivir y Extremadura, en las que podrían alcanzar los 44 grados
en mayo.
El sábado, 44 grados el sábado. No quiere decir que durante estos días no haga calor, que nos podemos preparar de lo que viene por delante.
Pues imagínate junio, julio o agosto.
Bueno, pues eso, imagínate. Tú, pues acaso, no te agobies, vete respirando con tiempo. Hoy tendremos lluvias en Galicia más intensas en la mitad occidental. En el resto, sol y calor. Las máximas van a superar los 35 grados en Granada o Lérida. Valores entre 5 y 10 grados por encima de la media para un mes de mayo, lo que hablábamos. Y esta mañana se ha inaugurado en el Santuario de la Virgen de la Salud de la localidad zamorana de Alcañices la exposición Salud para promocionar el patrimonio histórico y artístico del arciprestazgo de Alba Aliste. Son 170 obras desde esculturas y pinturas a cruces parroquiales, cálices, custodias o sagrarios de un arciprestazgo que perteneció hasta el siglo XX a la diócesis de Santiago de Compostela. Y también, con ocasión del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas con Ucrania, Monseñor Gallagher, secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, visitará desde mañana Leópolis y Kiev y los lugares golpeados por la guerra para demostrar la cercanía del Papa y de la Santa Sede con el pueblo ucraniano.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid pendiente, bueno, no solo el Real Madrid, mucha gente, ¿eh?, de ese anuncio que va a hacer Mbappé.
El delantero francés ha llegado esta madrugada a París con su equipo procedente de Qatar, donde han estado cumpliendo compromisos publicitarios, y ya anunció el domingo Mbappé que quiere contar su decisión antes de incorporarse con la selección francesa, que coincide con la final de la Liga de Campeones del Real Madrid. Estos son los tiempos del jugador, y en el Real Madrid, ¿qué tiempo se maneja, Melchor Ruiz?
Bueno, el conjunto blanco esperan que sea Mbappé, efectivamente, el que primero anuncie su decisión, y si es esta decisión es la de jugar en el Real Madrid, entonces se contemplarían dos escenarios posibles. El primero, que lo anunciase Kylian antes del último partido de Liga en Francia, que será el próximo sábado, para poder despedirse de su afición en el Parque de los Príncipes, o bien, en una segunda opción, que lo anuncie tras el partido de la final de Champions del próximo día 28.
Recordamos, que dice Melchor, que estamos en la semana que termina la Liga Francesa. El sábado el París termina la temporada en casa contra el Metz, partido que se va a jugar a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aquí estoy de nuevo en el 91.7, eso es en la FM, en el 101.6 de la FM y, por supuesto, en COPE más Castellón. Soy Antin Teruel y vamos a continuar porque tenemos mucho aún que contarte. Para empezar, damos un repasito a los periódicos digitales. En castellóninformación.com la noticia del día es la siguiente. Oltra muestra la maqueta de la residencia de mayores de Castellón, que costará 15,3 millones de euros. En cuanto al tiempo, ya sabemos que nos están subiendo las temperaturas, pero queremos saber más, queremos que nos cuenten las próximas horas cómo se van a desarrollar. Nos ponemos en contacto con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados, aunque en zonas de montaña crecerá nubosidad de evolución diurna y no se descarta algún chubasco aislado y ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más altas en zonas del interior, con máximas de 26 grados en Castellón de la Plana y de 25 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará flojo y de dirección variable, aunque tendremos intervalos de viento del este oeste y del sureste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en el interior, sin descartar algunos chubascos dispersos y ocasionalmente tormentosos. Por último, las máximas mañana serán de 28 grados en Castellón de la Plana y de 26 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por supuesto también repasamos nuestra página web cope.es/Castellón y la noticia principal es que Por Castelló cifra su crecimiento en un 14% hasta abril. Las exportaciones desde Castellón tienen como tercer mercado Rusia, mientras que en abril ya no se produjeron importaciones desde Ucrania debido a la invasión rusa. También que Castellón muestra a Europa sus políticas de empleo juvenil, que hay investigada una persona por vertido de materias tóxicas al suministro de agua potable en la Vall d'Uxó, que Caixa Rural Burriana mejora su balance en un 2,7% y que COPE emite un programa especial de las fiestas de San Pascual de Villarreal. Si quieres saber el itinerario que vamos a seguir esta semana, pues clicas en cope.es/Castellón. Así están las cosas este martes 17 de mayo. Evidentemente se ha dado cuenta que yo tenía ganas de escuchar, pues no sé en este caso si es la coral, bueno, o las voces, pero bueno, teníamos ganas de escuchar pues esos momentos tan bonitos, tan entrañables que se habrán desarrollado durante la misa con don Casimiro López Llorente.
Pues son la coral San Jaume y Veus de Cambra en Titeruel.
Todo junto.
Todo junto. Todo
vale.
Junto.
Pues bueno, entonces está, ya despejada la duda.
Pues ahí está el canto con el que ha finalizado la misa, solemne misa pontifical en honor a San Pascual, patrón de Villarreal, patrón de la diócesis de Segorbe Castellón. Uh-huh. A eso pues hemos hecho la conexión que acabaríamos 12:35, pues 12:45 aproximadamente es cuando ha finalizado la misa, donde toda la comitiva presidida por el obispo se ha marchado hacia la Real Capilla de San Pascual, donde se han hecho el canto de los gozos. Uh-huh. Y que ha supuesto pues ya el final de esta primera parte de la celebración del día del patrón de San Pascual el Bailón, porque recordemos que esta tarde a partir de las 6:30 está esa procesión honor a San Pascual, con salida y llegada en la Basílica, con recorrido por las principales calles céntricas de la localidad y seguido también de la Santa Misa, y que antes tendremos para aquellos también voluntarios que se quieran acercarse a partir de las 4 de la tarde está la tradicional enramada para la procesión de esta tarde.
Uh-huh. Pues nada, Alberto, muchas gracias por habernos dado la última hora de esta celebración tan importante para todos los villarrealenses y todos los que somos pascualines, porque yo también soy pascuala, entre comillas. Entonces, pero no te vayas muy lejos porque hoy tenemos Ceracope. También. Dentro de un ratito.
En un ratito.
Venga, ya te vas preparando, ¿no?
Me voy preparando.
Venga.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y cada martes, a esta hora aproximadamente, nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes con los que repasamos la realidad social en nuestra provincia. Un espacio Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Y antes de dar paso a Marisa Vilarroch con su invitado, vamos a avanzar que el próximo lunes 23 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Caixa Rural Villarreal se realizará el acto de presentación a la sociedad de Villarreal en particular y a la de toda la provincia en general de la Casa de Acogida San Pascual El Pati de Villarreal. Se trata de uno de los proyectos más significativos en los que se encuentra inmersa Cáritas Diocesana. Está previsto que inaugure a principios del próximo año, que se inaugure, y podrá dar albergue hasta 36 personas sin hogar. El próximo martes comentaremos ampliamente esta presentación de la Casa de Acogida San Pascual El Pati, pero hoy vamos a hablar de fotografía, porque Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, a través del Área de Cooperación Fraterna y el Voluntariado Joven, ha convocado el concurso fotográfico Laudate Si. Laudato Si, que al que todavía se pueden presentar trabajos, concretamente durante toda esta semana. Y contamos con Marisa Vilarroch. ¿Con quién estás, Marisa, esta semana?
Hoy estoy con Clara Sanz, voluntaria del equipo joven de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, quien nos hablará de este especial concurso de fotografía enmarcado dentro de los actos de la Semana de la Caridad en este año especial en el que Cáritas celebra 65 años contigo. Clara, ¿cuál es la finalidad y por qué se ha convocado este concurso fotográfico Laudato Si?
Hola, pues la finalidad de nuestro concurso es dar a conocer el entorno rural, sobre todo de aquí de la provincia de Castellón, además de potenciar los valores de la casa común, de lo que nos habla el Papa en la encíclica Laudato Si.
¿Y qué personas pueden participar?
Pueden participar todas las personas que lo deseen.
Se han establecido 4 categorías según edades, ¿es así, Clara?
Sí, hemos establecido 4 categorías. Por una parte está la infantil, que va hasta los 16 años, la joven, que es de los 16 a los 30, la adulta, que es de los 31 a los 65, y por último la senior, que es para más de 65.
¿Y cuál ha de ser el motivo de la fotografía?
El motivo de la fotografía ha de representar a la perfección los valores que nos quiere transmitir el Papa Francisco en la encíclica de Laudato Si, es decir, potenciar el cuidado de la casa común.
¿Tienen que estar realizadas en la provincia, Clara?
Sí, tienen que estar realizadas obligadamente en la provincia de Castellón.
¿Y hasta qué día podemos presentarlas?
Tenemos hasta el día 21 de mayo para presentar las fotografías.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Dónde las enviamos?
Se pueden presentar a través del formulario que encontraréis en la página web de Cáritas.
Para cualquier duda pueden acudir a la web de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, donde encontraremos las bases del concurso. ¿Es así, Clara?
Así es. En la página web encontraréis toda la información, pero si necesitáis cualquier otra cosa podéis escribirnos un correo a voluntariado@caritas-sg.org.
¿Y qué premios recibirán las personas ganadoras de este concurso?
Hemos establecido los premios según categorías. Por una parte están los infantiles, que recibirán 2 juegos de mesa procedentes del comercio justo. Por otra parte están los jóvenes, que recibirán un vale para moda re. Y por último los adultos recibirán un lote de productos de comercio justo y de la tierra.
¿Y cuándo entregaremos los premios?
Los premios se entregarán en una ceremonia que confirmaremos el horario y el día más adelante, pero con antelación.
Por último, Clara, ¿cómo animaríamos a nuestros oyentes para que participen en este concurso de fotografía?
Pues a mí me gustaría animarlos diciendo que es un concurso en el que nos vamos a juntar gente de muchas edades y además con una finalidad muy bonita, que es conocer nuestro entorno rural, además de potenciar unos valores que deberían de estar muy presentes ahora mismo en nuestra sociedad, como es el cuidado de la casa común, además del cuidado de las personas.
Clara Sanz, voluntaria del equipo joven de Cáritas Diocesana, gracias por acompañarnos y por acercarnos los principales detalles de este concurso de fotografía Laudato Si, que ha convocado Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón de la mano del voluntariado joven y del equipo de cooperación fraterna.
Muchas gracias, os esperamos a todos.
Pues ya sabes que si quieres participar tienes hasta el 21 de mayo. En un momentito nos vamos a marcar unos boleros, tú y yo.
En Burriana, calle Raval 73, la boutique del Retail. Tu tienda de tejidos, especialista en fiesta. Personalizamos tus prendas, disponemos de atelier, cortamos y probamos. Tejidos para bebé, todo tipo de algodón y bordados a máquina. Más de 30 años de experiencia. La boutique del Retail, calle Raval 73, Burriana. Síguenos en Facebook e Instagram.
En las fiestas de Villarreal y siempre, en La Divina se está de muerte. Amplio local sin agobios para que solo tengas que disfrutar de su cocina y reponer fuerzas para vivir el retorno de las fiestas de San Pascual como se merecen. Y ya sabes, si en fiestas no quieres morir, a La Divina has de ir. Y no olvides reservar si sin mesa no te quieres quedar. 964-820893. Divina de la Muerte, Avenida Francia 81, Villarreal.
Colegio Santa María. Abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato.
donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
En las fiestas de Villarreal y siempre, en La Divina se está de muerte. Amplio local sin agobios para que solo tengas que disfrutar de su cocina y reponer fuerzas para vivir el retorno de las fiestas de San Pascual como se merecen. Y ya sabes, si en fiestas no quieres morir, a La Divina has de ir. Y no olvides reservar si sin mesa no te quieres quedar. 964-820893. Divina de la Muerte, Avenida Francia 81, Villarreal. Primer Congreso Nacional de Tapas con 10 cocineros top a nivel nacional en Castelló. Sábado 4 de junio, talleres infantiles de gastronomía. Domingo 5, comida de puertas abiertas a los vecinos de Castelló. Lunes 6 de junio, solo profesionales del sector turismo y gastronomía. Organiza Crea Gastronomía Comunidad Valenciana. Patrocina Ayuntamiento de Castelló. Conoce toda la programación y reserva tu plaza en www.creagastronomia.com.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Si estás en Villarreal viviendo las fiestas de San Pascual, no olvides que el Bon Catamás Mediterráneo está en Villarreal. La María más dulce y mediterránea está en Villarreal. En la Avenida Mediterráneo, Dolceta de María, la cafetería con bocaditos entre horas, junto Delegación de Hacienda. Bon Cata, su nombre lo dice todo. Bon Cata, más bueno y mucho más que un bocata. Frente Piscinas y Urema Requena, desde la Avenida Mediterráneo, desde Dolceta de María y Bon Cata, felices y sabrosas fiestas de San Pascual.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras. ¿No?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Desde Rural Nostra Villarreal, bones festes de San Pascual.
El nostre equip treballa per oferir als veïns de Villarreal condicions i serveis de qualitat amb una atenció personalitzada i propera. Pensem en tu, que busques una banca ètica en la que confiar de veritat. Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, també a Villarreal.
Des de la plaça Major d'Esset, bones festes, Villarreal! Orenga, Finestres i Vidres desitja a tota la gent de Villarreal i visitants unes bones festes de Sant Pasqual. I ara que tornem a gaudir de la festa al carrer, és bon moment d'aïllar-se del soroll i també del calor, amb la qualitat d'Incerco i acabats de Zeunin. Passa't pel showroom d'Orenga, Finestres i Vidres i coneix el millor per aïllar-te del soroll i també del calor. També tramita les ajudes de la Generalitat. Carrer Michalopse davant del Parc de la Mayorasca, Villarreal, i a orengafinestres.com. Des d'Orenga, Finestres i Vidres, bones festes, Villarreal! El equipo de Aldemilio traslada sus mejores creaciones de Castelló Ruta de Sabor al menú especial de San Pascual. Desde la ensaladilla con huevos de codorniz y togarasi a la torrija de horchata con helado de San Pascual. Del miércoles 18 al domingo 22 en Restaurante Aldemilio, en el peatonal de Pere Gil, Villarreal. Imprescindible reserva previa, 964-535341. En Restaurante Aldemilio por San Pascual también se saborea el exquisit mediterrani por solo 26 euros.
Yo siento por ti, es algo diferente, no se da, porque si nada más, por eso hoy vengo a verte.
Hombre, a verme ha venido José Iturralde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, José? Buenos días.
Buenos días, Antín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal está todo el grupo La Jacaranda? Porque sois un montón.
Pues la verdad es que estamos todos bien, gracias a Dios. Algún hay rescoldo de COVID que queda, pero ya preparados y dispuestos para el concierto del próximo sábado, que esperamos sea un conciertazo y un momento único e histórico para nosotros.
Jacaranda, ¿desde cuándo estáis en marcha? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo surgió?
Bueno, pues ya como prácticamente todo el mundo sabe, en Castellón hace ya casi 40 años, 38 este año va a ser, que salimos a la Fiesta de la Rosa, a las Serenatas de Mayo, y que poco a poco, bueno, pues le fuimos dando forma a un grupo de amigos, básicamente y principalmente, pero que ya llevamos a las espaldas pues 4 discos en el mercado, un montón de grandes producciones, hemos estado en festivales por toda España. Si Dios quiere, próximamente esperamos poder cruzar ya el charco y visitar Estados Unidos. Bueno, un montón de proyectos y un montón de ilusiones a los que nos ha llevado la música y la amistad. En diferentes formaciones, con diferentes compañeros, a los cuales a todos apreciamos un montón. Gracias por haber formado parte de este colectivo, pero hoy estamos aquí y somos los que somos, y vamos a afrontar ese concierto con toda la ilusión y con todas las ganas de poder ofrecer a Castellón, después de estos 2 años desagradables de pandemia, pues un nuevo concierto nuestro y una nueva gran producción de las que acostumbra Jacaranda en los últimos años.
Porque los boleros no mueren nunca, ¿verdad?
Los boleros no mueren nunca. Lo que sí que es cierto es que en los últimos tiempos hemos intentado abrir fronteras a otros ritmos, a otros estilos, también buscando un poco lo que el público final quiere o gusta escuchar, más baladas, más temas rítmicos, y por supuesto sin olvidar la esencia de los boleros, que son nuestra referencia, nuestro icono y probablemente lo que mejor sabemos hacer. Pero además yo creo que a todos los que somos un poquito románticos, los boleros, bien sean de amor o de desamor, pero no deberían desaparecer nunca y son indispensables en la vida de cualquier músico o de cualquier pareja que quiera.
José, ¿y vosotros componéis?
Pues mira, fíjate, sí, tanto Germán Romero como yo hemos compuesto algunos temas, incluso hemos ganado primeros premios en la Fiesta de la Rosa, en la sección de temas inéditos, de canciones inéditas, pero no, en el último repertorio que los últimos repertorios que llevamos ya no llevamos temas nuestros, no por nada, Antín, sino pues porque también al final la gente lo que quiere es escuchar en los conciertos las canciones que conoce, cantarlas con nosotros, compartirlas, y no descartamos en un futuro hacer un disco de canciones inéditas nuestras, pero hoy por hoy de momento no está en nuestros planes.
Ya veremos dónde os lleva el tiempo. Lo que sí que supongo es que tenéis como máximo referente a Los Panchos, ¿puede ser?
Bueno, por supuesto, son referente mundial para todos, pero quizás para nosotros no sea el grupo donde más nos hemos basado. Sí por el que comenzamos, sí por el que todo el mundo empieza a conocer el bolero, pero luego nos hemos basado mucho más en tríos como Los Tres Ases, Los Tres Reyes, Los Tres Caballeros. Y fíjate, mira qué casualidad que solista de los últimos años de esos tríos, de Los Tres Ases, de Los Panchos y de Los Tres Reyes, el maestro Luis Villaseñor, podemos anunciar ya hoy que el sábado estará con nosotros en el Port de Castellón cantando un tema de nuestro repertorio y llegado desde México, aunque él vive en San Antonio, en Texas, desde México, pasando por Canarias, y si Dios quiere, él va a estar el sábado con nosotros en el escenario, una oportunidad única de ver a una eminencia mundial de los boleros a trío, una referencia para todos, y que estará en Castellón, por tanto, junto con Jacaranda, es para no perdérselo. Estará él, y además tenemos la suerte de que esté Nacho Mañó, expresuntos implicados, productor, productor del disco de duetos de Manzanero, por el cual se llevó un Grammy Latino, con su mujer, con Gisela Renés, que ambos dos colaboraron con nosotros en el último disco, en la canción Bésame, pero aparte Nacho es coproductor junto con el maestro Juanjo Carratalá de ese disco, amigo del grupo y para nosotros ya también referencia e icono en todo lo que hagamos.
José Iturralde, Jacaranda, este sábado. Ahora vamos a centrarnos ya más en el concierto. La fecha, ya la sabemos, es este sábado, 21 de mayo. ¿La hora y dónde?
Pues mira, este concierto viene programado dentro del Festival Alport, que ha organizado este año la Autoridad Portuaria. Precisamente este concierto viene patrocinado por Sur. Será en el Muelle Costa del Puerto de Castellón a las 20:30, a las 8:30 de la tarde, una hora magnífica para poder coger el tram, venirse al puerto, ver nuestro concierto y luego quedarse a cenar algo por cualquiera de los sensacionales restaurantes que hay en el Grao. Yo pienso que ahora que ya ha acabado la pandemia, hay que buscar motivos para poder salir de casa, poder tener al aire libre, en terrazas, en interiores, pero que la gente vuelva a disfrutar de la cultura y de estos festivales que Castellón está siendo referencia, Castellón y provincia, Castellón, Benicàssim, están siendo referencia en esos festivales y yo creo que vale la pena disfrutar de este concierto de Jacaranda y más con la colaboración de estos sensacionales artistas de referencia mundial como son el maestro Luis Villaseñor por un lado y Nacho Mañez y Selar Reyes por otro. Ojalá podamos llenar ese Muelle Costa y ojalá podamos disfrutar todos de un gran concierto.
Y más, tienes que añadir algo muy importante, entrada gratuita. Hasta completar aforo.
Y muchísimas gracias. Sí, van a haber, yo creo que bastantes sillas dispuestas por la organización del festival, pero hasta completar aforo, entrada gratuita. Creo que es una oportunidad sensacional para bajar al puerto, disfrutar, que además dan en principio un día de buen clima, disfrutar de una buena cena, y a mí no me queda más que agradeceros de verdad a COPE, a Raúl, lo aprecio un montón, y a ti por esta oportunidad de abrirnos vuestras ventanas y los oídos y sobre todo que podamos llegar a tanta cantidad de oyentes como tenéis, y yo te espero el sábado y si no te veo ya verás cómo te busco, o sea que nos hemos de ver allí a disfrutar de una magnífica noche de boleros
a las 8:30 en el Faro Moy de Costa. Entrada gratuita, Jacaranda en concierto, que nos van a seguir enamorando con los boleros. Yo la verdad tengo que decirte, José, que yo descubrí los boleros con los Panchos y el reloj No Marques las Horas lo tengo aún en la cabeza. Esto es así.
Pues esa no puede faltar nunca en cualquier serenata por las calles de Castellón. Y fíjate que también la programación de la hora del concierto está hecha conscientemente para que a las 10:30 acabemos el concierto, 10:15, y todo el mundo, de hecho nosotros después del concierto así lo haremos, podamos salir a hacer serenatas por las calles de Castellón, que es lo que toca todos los sábados del mes de mayo.
Muy bien, pues ha sido un placer, José. Un beso a todos, que sois
igualmente,
muchos.
Bueno.
Y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Antín, gracias a Raúl y a todos los oyentes de COPE. Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
El amor que yo siento por ti es algo diferente. No se da. Porque si nada más, por eso hoy vengo a verte. En la vida se puede vivir y llegar a morir sin haberlo encontrado. Yo no quiero perder lo que puedo perder si no estoy a tu lado. El sueño, hay amores que nos roban la vida, hay amores que nos matan de pena, son amores que jamás se te olvidan, y hay amores como el que
de los boleros, hay amores que no se olvidan. Nosotros no queremos olvidarnos de tenerte al día, por eso vamos con Quique Rodríguez a la última hora.
Pues son buenas noticias para el sector tauleller. De seguida Alberto Marcos ha preparado hacer a COPE, pero destacar que la consultora Deloitte ha hecho un estudi en el que destaca que el sector tauleller está fort i sòlid per atravessar la crisi actual que s'ha vist aguditzada per la invasió russa en Ucrània. Però que això ha agarrat en el estarés, en la tasca feta, ben feta, al sector tauleller de la província de Castelló sense endeudaments i que s'ajustarà un poquet aquest any en el marge de beneficis, però podrà sortejar aquesta situació produint encara a Castelló i generant després d'aquesta crisi bona ocupació, segons Deloitte. I a més, continuen els problemes dels mosquits, tant a la façana litoral, per exemple, de Castelló de la Plana com de Benicàssim. És un problema de salut pública per a persones i per a els animals. La portaveu del PP a la capital, Begoña Carrasco, insta l'Ajuntament de Castelló a que intensifique els treballs per a acabar en aquesta plaga.
Nos están acribillando. A las 2 y 20, todo esto ampliado. Gracias, Quique Rodríguez. Y ya te lo decía al principio, hoy, aparte de ser San Pascual, 17 de mayo, es también el Día Mundial del Reciclaje. Raúl Puchol habla con Ignasi García. Reciclasa.
El 17 de maig té moltes significacions i una d'elles és el Dia Mundial del Reciclatge. Clar, quan un parla de reciclatge, encara que no siga dilluns, perquè sabeu que dilluns tenim el nostre espai dedicat al medi ambient de la mà de Reciplaça, evidentment és moment de saludar a Ignasi García i Felip per part de mare, president de Reciplaça. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-nos.
És un dia molt important, més important perquè el tenim al nostre voltant tot el que representa un dia com el d'avui.
De fet, el reciclatge jo crec que no només ha vingut per a quedar-se, és que el tenim en els carrers, com tu dius, veiem els carrers, veiem els contenedors, el tenim en la nostra cuina, no? I jo crec que cada volta el tenim més interioritzat i sobretot tenim, som més conscients, no?, que aquesta economia que teníem fins ara de gastar, consumir, tirar, no?, això de les coses d'usar i tirar, no?, que s'anuncia, no?, el típic pot d'insecticida que ficava, usar i tirar, això s'ha acabat. Hem d'aprofitar els recursos que tenim perquè són limitats, el planeta Terra és finito, pareix una obvietat però no òbviament és, i per tant això passa perquè cada un de nosaltres, no?, pues agafem i separem les coses com toca. La competència de recollir residus és municipal, és la competència que més té que veure dels objectius de desenvolupament sostenible, que és pura i exclusivament municipal. Les altres són de diverses administracions, però això és totalment municipal i és la nostra principal aportació, no?, com a part de l'administració, com a part ciutadana, i evidentment necessita, per a que pugui funcionar millor també, que s'involucren les empreses i altres administracions, per a que les coses estiguen fetes, pues, segurament amb menys plàstics i siguin més fàcils de reciclar, no?, amb un etiquetatge diferent i que sigui més fàcil saber a quin contenedor va. És a dir, que ens ho fiquen fàcil als ajuntaments, als usuaris i als ciutadans.
El que passa, Ignasi, és que sempre se diu que perquè això siga possible és molt car, els materials són més cars i...
Car, és car relatiu, perquè si després pensem tot el que hi ha que invertir per a... Exacte, és a dir, això de que és més car és... Clar, el més barato és agafar, fer-lo, cremar-lo o enterrar-lo a terra, no? El fem, però jo crec que això hem assumit tots que no pot ser, no? Que no se tracta de gestionar les coses d'aquesta manera. I en aquest respecte cap al medi ambient, jo sempre fico el mateix exemple. Això és com els incendis forestals. Claro, pareix barat no fer res per previndre'l fins que se crema el bosc. I entonces el preu se dispara, no? Pues passa el mateix amb la gestió de residus, no? Sí, és molt barat, però clar, perquè una cosa s'ha d'encarregar, no? Perquè li deixem a les generacions futures el nostre fem. A mi, clar, així no, aquesta no és la manera d'actuar.
Que fem amb el fem és la gran frase de Reciplaça, en este cas per al reciclatge. Què ens diu? Quin missatge ens porta en este 17 de maig?
Bueno, pues el missatge és el sempre el mateix, que n'hi ha que repetir-lo molt i sobretot prendre consciència als adults, perquè els adults són els que baixem la basura, no baixem la basura als xiquets. És veritat que fem moltes campanyes escolars i els xiquets ho tenen superclar, sobretot perquè tenim un professorat genial en tota la província de Castelló que s'involucra en temes de sostenibilitat i estan educant-los molt bé, però nosaltres baixem la basura, no? I per tant, és prendre aquesta consciència de reduir allò que consumim i que gastem el que necessitem, de tindre en compte de comprar coses que siguin més fàcils de separar i sobretot separar-los i ficar el contenedor que toca, no? La veritat és que n'hi ha motius per estar orgullosos i contents. Castelló hem duplicat el percentatge de residu que separem, no?, la ciutat de Castelló, i això és una molt bona notícia perquè ho hem fet en menys de 3 anys i és un avanç molt gran, però també és veritat que veníem d'una situació en què tots utilitzàvem el contenedor de basura màgic, que baixes la basura, em fa mal olor, és horrible, però tu tires la bossa i al dia següent no està, és una meravella, però això no pot seguir així, no? I al final que pensem en els nostres boscos, en els nostres fills, en els nostres mars, en el nostre ecosistema i sobretot en la nostra pròpia economia. No podem estar traient material eternament i això passarà per canviar la manera de produir, de dissenyar, de vendre, i les empreses ja ho estan fent. Hi ha empreses que estan en el tema de zero waste, que el 95% de residus que generen es reciclen, ja estan reduint la quantitat de material que gasten moltes empreses i de fet s'han fet tendes sostenibles i falta que siguem sumant tots, que cada volta n'hi ha més ecodisseny i que la gent entenguem que quan anem al mercat a comprar i quan es comencem a consumir i a la nostra cuina és el primer pas per a cuidar el nostre entorn. Mm-hmm.
I què se fa en ese reciclatge? Realment en el vidre pues, saps el que succeís, no? Mm-hmm. En el cartró també, però no sé, també sé, hi ha que reciclar l'oli, per exemple, de les
vidres. Hi ha que reciclar l'oli. Mira, nosaltres, i això que vaig dir, no cal no anar a tan lluny, però per exemple, nosaltres educadors ambientals, tant de la ciutat de Castelló com de la província, fan tallers per acabar obrint l'oli i convertir-lo en sabó. Mm-hmm. I són tallers que tenen molt d'èxit, la veritat, i ja veus, és una manera de reutilitzar-lo directa, no? És a dir, això que és un residu ho convertim en algo que un altre producte que anem a gastar, no? Però evidentment n'hi ha que reciclar-ho tot. I ja que ho dius, nosaltres a la ciutat de Castelló tenim la intenció de fer una campanya justament de reciclatge d'oli en un futur, és primícia, t'ho dic ja, i repartir a la ciutadania pues, uns embuts, no? Per lo típic, per ficar-lo en les botelles de plàstic que te sobren i així a poder facilitar el seu ús i sobretot convidar a la gent que utilitzen els ecoparcs mòbils. No? Nosaltres també a la ciutat de Castelló tenim intenció d'arribar a un tercer ecoparc mòbil este any. En 3 anys hem multiplicat per 6 la presència de coparts mòbils en la ciutat i la veritat és que és molt satisfactori, no? Entenem que això serà l'òptim, l'ideal per a la nostra ciutat i significa també facilitar que la gent, pues, lo típic, les piles que tens per ahí que no saps on van o l'oli, no? Anar a un ecopart mòbil te dona l'avantatge de que n'hi ha un operari que te replegue l'oli i el tira com toca, no? Que a vegades els contenedors que tenim fixes tenim problemes de neteja i de brutícia que a vegades la gent se queixa ja amb raó. Per tant, el prendre consciència de que tot té el seu lloc i segur que si vius en Castelló tindràs un ecopart mòbil prop algun dia a la setmana per a eixa sartén o eixa mòbil o eixa cosa que no saps què fer, vagi al lloc que toca.
I el senyor d'Artana o la senyora d'Artana què farà?
Pues ara mateix la Reciplaça justament tenim, hem ficat en marxa el primer ecoparc mòbil del Consorci C2 que està anant també i s'està arribant als pobles i de fet els pobles estan molt contents. Tenim el poble més reciclador ara mateix del Consorci es Betxí. N'hi ha que dir-lo i ho és també perquè jo crec que el seu equip està matxacant a la ciutadania cada volta que arriba anuncien pel WhatsApp i el Facebook que ahí està l'ecoparc mòbil i la gent pren consciència.
És curiós, abans era l'afilador el que anava xulant, ara pel que compten en Betxí que bé, ala, tots a traure pues, els plàstics és el pitjor, això és lo malo, no?
El plàstic, bueno, el plàstic i ara vaig a trencar una llança, el plàstic ens ha anat molt bé per a temes d'higiene, per a conservar aliments, les coses es consiguen. Mm-hmm. El empaquetat, el fet de que l'alta caducitat s'allargue, però sí que és cert que n'hi han de moltes maneres i això és una cosa que ahir ha d'entrar molt l'ecodisseny, de com se fan les coses, mm-hmm. d'entendre que potser n'hi ha productes pues, que tenen que tindre una durabilitat diferent, que hem de consumir d'una altra manera, però, bueno, ahir és important, i és el meu criteri i crec que he compartit per molta gent que estem a això, que els productors i aquella gent que fan envasos de plàstic s'han d'encarregar de sufragar el 100% del cost del tractament de residu. Que això és la teoria, ara mateixa, entre el govern d'Espanya i els scraps que n'hi ha, no? Com són ecoembes i ecovidrio, però a la pràctica la veritat és que els ajuntaments amb recursos municipals continuen pagant part d'aquesta recollida i això s'ha de donar la volta. Sí que és veritat que nosaltres tenim bona relació amb ells, de fet estem fent que Castelló sigui una ciutat pilot i va ser una ciutat pilot en no només ficar més contenedors, sinó ficar contenedors d'aros electrònics que la gent quan recicla envasos entre en un procés de sorteo per a guanyar premis. Ja ho tenim amb alguns concrets, com els que n'hi ha en el mercat central, i ho tenen diferents ajuntaments, el té Vinaròs, el té Almassora, el té Burriana, però nosaltres anem a ficar-lo en el carrer, en Castelló, i anem a fer una prova piloto. Per tant, nosaltres estem contents d'anar cap al camí, no?, que tots volem, que és el que fan altres llocs d'Europa, i és que tu, quan has gastat una botella de gaseosa, la tornes i recuperes diners, no?, que és un poc el salt final que, per lo que sigui, l'estat espanyol està tardant a que arribi.
I per a quan estaran aquests contenidors tan...
Els contenidors intel·ligents que nosaltres volem ficar en Castelló haurien d'estar abans de que acabara l'estiu.
No?
Vale, nosaltres portem treballant ja amb l'empresa fa temps, és un conveni que té la Generalitat, Castelló ha sigut triat en projecte pilot, sabem on ens volem ubicar.
A on? Per la zona de la UGI, que allà n'hi ha gent més jove i tal?
No, al final ens anirem més al districte est, al voltant de Rafalcena, el carrer Columbretes, per ahir, per això serà la zona. No hem de ficar el futur conservatori. Ahir és on aniran. Y la idea es bueno, a banda de incrementar els contenedors que ajuden a que reciclen més tones, tindre estos salos intel·ligents que facin pues, un poc motivar a la gent i que siguin un al·licient més per algo que haurien de fer tots de normal.
Ignasi García Felip, president de Reciplaça, en el Dia Mundial del Reciclatge. Gràcies per compartir els seus coneixements i també estos projectes que pareixen de ciència-ficció, però pel que diu, abans de l'estiu els veurem.
Sí, no, també pareixien alguns i a poc s'anem fent. Així que gràcies a vosaltres.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Disfruta en familia de las actuaciones teatrales, juegos y animaciones que el Mercat de Cultura Infantil d'Orpesa, MICO, te propone del jueves 19 al sábado 21 de mayo en Oropesa del Mar.
Descubre tu oasis en el centro de la ciudad. CAI Sensaciones. Para ti, mujer. Mímate con rituales de belleza y masajes de sensaciones con chocolate, aceites esenciales y piedras calientes. Un lugar mágico donde todo está en equilibrio para crear una atmósfera de armonía y bienestar. Reserva un tiempo para ti en CAI Sensaciones, Ayoza 42 Castellón. En Instagram, CAI Sensaciones.
Honda apuesta por un modelo de ciudad más eficiente. A través del proyecto EduSI de Eficiencia Energética, el Ayuntamiento ha cambiado sus luminarias a tecnología LED, una apuesta por la reducción de emisiones y el ahorro en el consumo de energía.
Era necesario el cambio a luces LED para mejorar las instalaciones. Los vecinos estamos muy contentos de que gracias a estos fondos FEDER se ha conseguido ahorrar en la facturación eléctrica.
Honda, hacia una ciudad más respetuosa con el medio ambiente. Cofinanciado por Ayuntamiento Honda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Tornem a viure les festes de Sant Pasqual a Vila-real. Fins al diumenge 22 de maig, gaudeix dels més de 200 actes organitzats per la Junta de Festes i l'Ajuntament, amb col·laboració de la Comissió de Penyes. És l'hora de recuperar les nostres festes i de retrobar-nos per Sant Pasqual. Vila-real avança.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta. Especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo en Ceracope Castellón, en este caso, para mirar hacia el futuro. Ya lo hicimos el año pasado, de la mano de la gente de AP Grupo, con ese informe de New Habitat, donde veíamos cómo se veían desde los expertos esa realidad, se puede decir, pospandémica en algunos de los lugares pues que donde residimos o donde nos toca trabajar, ya sean las oficinas, también hoteles, comercios, con el retail, las propias viviendas. Y ahora, pues aprovechando la celebración de Casa de Cor, se ha presentado lo que es el nuevo informe, ese nuevo estudio de New Habitat. Así cambian los espacios que habitamos, lo que viene a ser un poco la continuación de lo que ya vivimos el año pasado, y de nuevo pues con todas estas vertientes también queremos saber si ha evolucionado, si ha cambiado mucho, si más o menos se ha constatado todo lo que ya se apuntaba el año pasado. Y lo hacemos, lo vamos a analizar todo con el CEO de AP Grupo, José Miguel Pellicer. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Como decimos, ya es un tema que vimos el año pasado, esa realidad pospandémica dentro del diseño de interiores. Y en este nuevo informe casi que podemos decir que se ha constatado, ¿no?, lo que veníais vislumbrando en el informe del año pasado.
Pues sí, correcto. El informe del año pasado ya apuntaba un poco lo que estamos constatando con nuestro panel de expertos y con el estudio que hemos continuado. Y efectivamente, el cambio de tendencias de la sociedad pospandémica en este nuevo informe pues constata esos cambios que el año pasado ya atisbábamos.
Unos cambios que en este caso, por ejemplo, muestran la importancia en un hotel que va a tener el diseño de interior, o también el éxito en un comercio.
Efectivamente, hemos sido capaces incluso en este estudio, con nuestro panel de expertos, de valorar cuantitativamente ese diseño interior en espacios como los hoteles. Tenemos conclusiones muy llamativas, como que hasta el 70% prácticamente del éxito de un hotel reside en su diseño interior, o en una tienda de retail hasta casi el 80% del éxito de esa tienda puede depender de lo bien que estén diseñados los espacios interiores y de lo agradable que pueda estar el cliente en ese espacio y de la experiencia que pueda vivir gracias a esos detalles.
Hemos empezado, digamos, por el apartado más comercial, por los hoteles y por el retail, y justamente hablando de los hoteles, hablas de la importancia del interior, y dentro de ahí llega lo que puede ser un nuevo estilo, una nueva moda dentro de estos establecimientos, que es el lifestyle hotel.
Sí, ahí en nuestro informe pues constatamos que en los hoteles no solamente ya tienen esa función de pues albergar a gente que está de paso, sino que el diseño de arquitectura se convierte en polo de atracción para una nueva generación de viajeros. Y los hoteles pasan a ser espacios de albergue, pues a auténticos destinos turísticos por sí mismos. Los hoteles museo, los hoteles boutique, que ya están tan de moda, y eso todo gracias a la aportación que hace el interiorismo.
Y si ha sido importante en los hoteles, en el caso de los comercios, en el retail, llega otro concepto que también se ha venido un poco relacionado con lo que hemos vivido con el COVID, con esas compras online. Evidentemente se ha apuesta por ese click and collect, o incluso por el curbside pickup, que es la recogida de las compras al lado de la acera, pero también hacéis o recogéis el concepto de la tienda contemplativa.
Sí, la tienda contemplativa es, como había apuntado antes, pues la experiencia que pueda vivir dentro de ese espacio de retail el cliente puede ser un punto primordial en la decisión de compra. Y así se tratan de crear espacios de exposición inmersivos que ofrezcan motivaciones nuevas, no solamente el precio, no solamente la calidad, motivaciones nuevas para acudir a las tiendas físicas pues después de esta crisis sanitaria.
Y con todo ello llegamos a otro de los puntos que habéis analizado de este informe, como es en este caso el de las oficinas. Ya hablamos el año pasado, ya se vislumbró también dentro de este apartado un poco la reacción con el teletrabajo, pero ahora con la vuelta a los espacios sí que habéis constatado y habéis observado eso, que un buen diseño y una buena apuesta por cuestiones como, por ejemplo, la sostenibilidad o la ergonomía puede ayudar a una mayor productividad de los trabajadores.
Efectivamente, y el estudio también constata cuantitativamente que incluso a la hora de valorar la eficiencia o la eficacia del trabajo puede crecer hasta unos porcentajes muy altos gracias a un espacio, como tú decías, pues que fomente la ergonomía, la sostenibilidad, la flexibilidad, a espacios que sean agradables y que hagan el trabajo, donde tantas horas estamos inmersos, pues más llevadero. Un buen diseño de interiores mejora hasta un 78% la productividad en una oficina, incluso como refleja este informe.
Es que incluso en este caso también habláis de la importancia que puede tener el diseño en las oficinas también para la atracción de talento a las propias empresas.
Así es. El crear un espacio pues agradable puede tener al final una diferencia para lo que es la toma de decisiones de trabajar en un sitio o en otro. Esto también se constata en el informe, sí.
Y nos hemos dejado para el final lo que es nuestro espacio cotidiano, el del día a día, como es el de las viviendas, donde no ha habido mucha sorpresa porque después de lo que hemos vivido de la pandemia, lo que va a primar es la apertura al exterior.
Sí, claro. Lógica consecuencia de lo que hemos vivido con los encierros tan grandes o tan fuertes que hemos tenido. Las cuestiones que ahora parece que se priorizan más es esa apertura del exterior que tú citabas, también la flexibilidad, que ya apuntábamos el año pasado en nuestro informe, ese espacio que es la cocina, pues se convierte también en un espacio pues quizá de encuentro de la familia. La sala pues de estar no solamente es un sitio para ver la tele, sino que se convierte también a lo mejor en una sala pues para vivir otras experiencias. La cocina, desde luego, lo valoramos como un espacio con mayor carga emocional, ha pasado a ser una zona pensada para preparar alimentos solamente a un encuentro social, y eso pues obliga a lo que es al diseño interior, pues a desarrollar modelos de cocinas pues más agradables. En efecto, si pues todo lo que decías, ¿no?, la luz, la apertura del espacio exterior, todo esto son constataciones que en nuestro informe salen pues muy bien plasmadas.
Y otra de las cuestiones dentro de la vivienda es, como ya he detallado, como poniendo como ejemplo la cocina, es la flexibilidad de los espacios. No se va a cerrar, por ejemplo, una habitación a una mera habitación, sino que se le van a buscar diversos usos y diversas posibilidades, incluso también para ayudar a hacer más comunidad.
Efectivamente, sí. Ahí nosotros también creamos incluso palabras como el home office, que sería pues pues la casa convertida en oficina por la mera aplicación de lo que es el teletrabajo, y los espacios pues se hacen ambivalentes, se hacen polivalentes, y al final pues el diseño interior tiene que valorar todo esto. La casa se ha convertido, o cada estancia de la casa se ha convertido no solamente en una estancia de un solo uso, sino de muchas aplicaciones de usos muy diversos.
Pues muchas cosas, muchos temas que hemos ya comentado y mucho más que vamos a encontrar en este informe. Recordamos de New Habitat, Así cambian los espacios que habitamos, que se presentó ahí en Casa Decor hace unos días, y donde este año no solo habéis contado con ese panel de expertos de lujo, con nombres importantes dentro del mundo del interiorismo, como es Carmen Baselga, como es también Rosa Colet, Alfonso Merri, Paula Rosales, etcétera, sino también el apoyo y también la colaboración, además en este año importante, del Valencia como capital mundial del diseño, y también habéis tenido el Colegio de Diseño de Interior de la Comunidad.
Sí, es un panel de expertos realmente pues envidiable, gente de muchísimo nivel. El tema de la capitalidad de Valencia como capital del diseño internacional, pues estamos colaborando con ellos muy cercanamente, así como el Colegio de Arquitectos y Diseñadores de Interior de Valencia. Todo esto pues nos ha facilitado verdaderamente muchísimo este trabajo y las conclusiones que se han extraído de él. Estamos muy agradecidos a toda esta gente porque realmente ha sido un valor añadido inmenso a este trabajo.
Y todo ello en un año especial, que estáis de 30 aniversario.
Estamos de 30 aniversario, sí. La verdad es que lo estamos ya celebrando con varios actos y seguiremos hasta Cebisama del año que viene, pues poniendo en valor esos 30 años y poniendo en valor ese apuesta decidida que tiene APE por el diseño interior y por crear un producto cerámico pues con un valor añadido, valorado y puesto en su justa medida, que pensamos que lo merece.
Pues pendiente estaremos de esos próximos eventos, que seguro que no tardarán, y de momento pues analizar todo lo que nos va a venir en este mundo pospandémico para el diseño también de interés y de disfrute del día a día, como habéis hecho dentro de este estudio de New Habitat. José Miguel Pellicer, consejero delegado de APE Grupo, gracias por atender una vez más a Ceracope Castellón. De nuevo, enhorabuena por este informe. Y eso, y pendiente estaremos de todo lo que nos vais a sorprender en vuestro 30 aniversario.
Pues gracias a vosotros también por este interés que habéis tenido en el informe, que creo que es súper interesante. Y bueno, a seguir bien. Muchas gracias a vosotros.
Y volvemos ahora a la actualidad, volvemos al día a día, porque después de ver cómo será el futuro, toca ver cómo está el presente. Y el presente, claro, pasa, por ejemplo, por los datos del puerto de Castellón, que creció en un 14,4% en tráfico total de mercancías en lo que va de año y acumula más de 7 millones de toneladas movidas. El tráfico, el principal es el de granel sólido, que ha subido un 36,9%, evidentemente, entre los principales mercancías que han llegado, pues está de los feldespatos, las arcillas o también el caolín. Eso sí, se destaca desde Port Castelló, que durante este pasado mes de abril ya no llegó al puerto ningún barco procedente de Ucrania. Así que ya parece que la entrada de arcilla desde este país ya se ha cortado. Hablamos ahora de cuestión energética y de un aviso, y es que la producción de la cogeneración, donde también tenemos ahí empresas azulejeras, cayó un 20,4% en abril frente al mismo mes de 2021, un alarmante descenso que se produce tras la publicación del Real Decreto Ley de Medidas de Urgencia del 30 de marzo. Durante meses, los cogeneradores vienen denunciando los retrasos en la publicación de sus retribuciones, que están sin actualizar desde hace 2 años, lo que, unido a la brutal subida de los combustibles, está asfixiando financieramente a este sector. Hoy estamos de presentación y es que la consultora Deloitte ha presentado las principales conclusiones del informe sectorial de la industria cerámica 2022. Esta nueva edición del estudio hace hincapié en las perspectivas de mercado y los potenciales escenarios de desarrollo a corto y medio plazo derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania. El informe detalla un análisis de la situación de los drivers de mercado, la estructura de costes o la evolución financiera del sector. De la que esperamos y ya te traeremos más novedades sobre este informe la próxima semana, el próximo CE.
Vale, COPE.
Destacamos que diversas empresas de diseño y hábitat de la comunidad estarán representadas en la exposición Valencia Shapes Uncovered, un showroom organizado por el IBAC en colaboración con la Asociación de la Capital Mundial del Diseño en uno de los eventos dedicados al diseño más emblemáticos de Europa, como es la Berlin Design Week. Este evento, que abrirá sus puertas mañana y estará hasta el 20, mostrará, pues, por ejemplo, la cerámica de empresas como Azteca, Gaia Forest y Cevica. Todo ello compartiendo espacio con muebles, con otro tipo de industrias de la comunidad y con instalación de imágenes de los proyectos valencianos galardonados en esta edición 2022 de los IF Design Awards. Destacamos, Sara, que los 13 premios Porcelanosa ya tienen jurado oficial. La multinacional española ha incluido al arquitecto Adolfo Suárez, al interiorista Alejandra Pombo, al arquitecto Antonio Maciá y a la directora asociada de Hickok Cole, Rea Balfour, en el tribunal encargado de examinar los proyectos presentados en las categorías de diseño de futuro y diseño del año, que se darán a conocer en muy pocos días. Y más de Porcelanosa Grupo, porque Gama Decor está instalando una de las mayores plantas de energía solar de autoconsumo dentro del sector nacional de fabricantes de mobiliario. Concretamente, la planta fotovoltaica está suponiendo la instalación de 1.467 paneles solares sobre cubierta, con los que la compañía vilarrealense podrá generar anualmente alrededor de 1 millón de kilovatios. Hablamos ahora del grupo Pamesa, que ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de la Alcora para la adquisición del terreno por parte del consistorio de la capital de Alcalá, en el que se construirá la futura residencia para la tercera edad. Se trata de una parcela de 3.000 metros cuadrados que está situada en la carretera Circunvalación.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde.